Bueno, dale, muchas gracias a ustedes, feliz día.
6:25 de la mañana. Y seguimos en nuestro tema principal que tiene que ver con las horas extras. Saludamos a esta hora al presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Gracias por estar con nosotros.
No, Hassan, gracias a usted por su invitación.
Mire, aquí estábamos con Yamid en una discusión y creo que muchos colombianos la tienen. Y por supuesto tiene que ver con este cambio en las horas extras. Desde el sector empresarial, desde el sector industrial, desde los comerciantes, pues nos interesa conocer todas las voces. ¿Cómo lo vio usted desde la ANDI?
Pues, Hassan, nosotros nos habíamos, habíamos levantado, digamos, la voz de alerta alrededor de lo que estaba sucediendo con este proyecto por varias razones. El proyecto resulta, digamos, en primera instancia, aparentemente atractivo para los trabajadores y resulta no serlo. Lo primero que sucede es que el proyecto tiene consecuencias fuertes sobre el número de trabajadores que eventualmente podrán laborar en ese rango de horas, es decir, entre 9 y 10 de la noche, como el que se aumentó especialmente en el nocturno, pues dado que simplemente la competitividad de algunos servicios o la competitividad de algunos productos que se vayan a sacar en esa hora, pues se va a terminar reduciendo significativamente. Había un estudio muy importante, que era un estudio que había hecho el Ministerio de Hacienda, que decía que si la jornada arrancaba a las 8 de la noche, y no a las 10 como es hoy en día, se terminarían destruyendo cerca de 73.200 empleos. Ese dato es un dato pues dramático, sin la menor duda, porque pues cree usted en un país como Colombia 73.200 empleos. Pero luego había otro dato un poco más dramático, y era el dato de cuánto dinero recibían los trabajadores si se llegaba a crear esa franja hasta las 8 de la noche, y decía ese estudio que los trabajadores recibirían 800.000 millones de pesos menos al año, en razón de que iba a haber una serie de destrucción, una serie de consecuencias en términos de destrucción de empleo. Es decir, un proyecto que aparentemente era un proyecto que iba a proteger a los trabajadores, termina siendo un proyecto que realmente va a destruir empleo y que va a bajar sus ingresos. Y ahora, ¿por qué se presenta esto? La razón, digamos, es muy, muy, muy técnica, pero en todo caso me gustaría explicarlo. Resulta muy populista, sin la menor duda, decir que uno le va a pagar más a los trabajadores en unas horas determinadas. Pero lo cierto es que el trabajo en un país como Colombia y en cualquier otro país es una función que está directamente influenciada por la capacidad de producir competitividad del sistema laboral. El sistema laboral colombiano realmente hoy en día no es competitivo, hasta el punto de que, como usted bien sabe, cerca del 60% de los trabajadores en Colombia son informales. Esa es una situación que tiene que llamar la atención de todas las personas que están metidas en el sistema, incluyendo, digamos, a las centrales de trabajadores, por supuesto al Ministerio del Trabajo. Entonces, dicho esto, realmente lo que nosotros creemos es que el resultado va a ser muy malo, va a ser malo para los trabajadores, va a ser malo evidentemente para los empleadores también, va a ser malo para el ejercicio de formalización laboral en el país. En esto Colombia está dando, con este proyecto de ley, sin duda está dando un paso atrás en la formalización de empleo.
Eso usted lo ve también ligado, y quiero que lo ampliemos un poco, sumado a una reforma tributaria que sube el IVA al 19%, muchos empresarios están diciendo, aquí la carga tributaria es alta en Colombia. Sumado a este tipo de proyectos, entonces, lo que viene siendo es perjudicial en la creación de empleo.
Claro, Hassan, porque entre otras cosas, recuerde, es que el tema de la informalidad no es un tema menor. Yo no tengo la menor duda, y se lo he dicho, por ejemplo, a mis compañeros de las centrales de trabajadores, los compañeros de la mesa de concertación laboral. El principal reto en Colombia es realmente la reducción de la informalidad. Ese 64% de trabajadores que no tienen prestaciones sociales, que no cotizan al seguro social, que no cotizan con pensiones y cesantías, que cuando se retiran después no van a tener una pensión. Ese es el gran reto que tiene nuestro país. Y cada vez que uno le introduce elementos de inflexibilidad a la mano de obra formal, uno lo que está haciendo es favoreciendo a la informalidad. Sin la menor duda, digamos, el efecto final sobre los trabajadores va a ser un efecto negativo. También lo es sobre los empleadores, de eso no tengamos nosotros tampoco ninguna duda. De manera que nosotros lo vemos como altamente inconveniente, lo vemos así muy populista, es decir, es fácil decir y es fácil generar una discusión, claro, es que estos señores no quieren pagar, o es que al final quieren, digamos, contratar a los trabajadores por menos valor. Eso es fácil decirlo, pero la verdad es que eso no es lo que quiere el empresariado. El empresariado lo que quiere, por supuesto, es poder producir más productos a mejores precios, con mejores cantidades y con esto poder generar mayor empleo. Esa es la fórmula, digamos, elemental de la economía. Es una fórmula donde nosotros necesitamos que el Ministerio del Trabajo nos acompañe, pero también que nos acompañen los trabajadores, porque es lo que le conviene a los trabajadores. Como le digo, los empresarios van a terminar con esta fórmula actual, van a terminar pagando 400 mil millones de pesos menos.
Sí.
Sin embargo, pues, políticamente se ha utilizado la idea de que es que van a pagarle más a los trabajadores.
Pero,
y lo vamos a ver, se van a...
Pero, señor McMaster, escúcheme, es que ya está con nosotros la señora ministra de Trabajo, Griselda Llerena Restrepo, y por eso me gustaría obtener de usted una respuesta corta, y es... Yo he visto diferentes estudios de la OIT, de la Escuela Nacional Sindical, del Observatorio del Trabajo, de la Universidad de Externado, y sin embargo... No hay ningún estudio contundente que demuestre que la reforma de la ley 789 de 2002 realmente haya servido para generar empleo. Ese gobierno dijo que se eliminaban los dominicales, los festivos y las horas nocturnas para aumentar el número de puestos de trabajo. Y no hay un estudio que demuestre que efectivamente eso generó unos empleos. ¿Usted tiene un estudio en contrario?
Claro, pero sea, más que un estudio, ya mire, usted sabe que desde el año 1900, perdón, del año 2002, que es cuando entró en vigencia la ley que usted menciona, se han creado 6.100.000 empleos formales en Colombia. Es decir, no se trata de hacer estudios, se trata de ver cuántos empleos se habían creado.
Claro, pero no se puede deducir o colegir que necesariamente fue por eso, y no por la dinámica propia de la economía.
Bueno, pero usted puede sacar sus propias conclusiones. Ahora, nuevamente, Yamil, si a usted le parece que no es importante que se destruyan 73.000 empleos y no le parece que es importante que no reciban mayores ingresos, pues claro, usted puede manejar por la información como se ha venido haciendo, diciendo que es que no hay nada que demuestre que la ley creó empleos. Es conocido en el mundo, por supuesto, el efecto que tiene sobre la creación de nuevos empleos el hecho de que se tengan formas flexibles de contratación en el trabajo.
Claro.
Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, yo le diría que tiene que acudir a ese tipo de principios y a ese tipo de razonamientos.
Pues por eso es tan importante escuchar los argumentos y las voces. Presidente de la ANDI, Bruce Baxter, como siempre, un placer. Gracias.
Bueno, gracias a usted.
Valiosos los argumentos. Ahora vamos a escuchar también los argumentos del Gobierno Nacional. Ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, qué gusto que esté con nosotros también.
Buenos días, un cálido abrazo para todos.
Cuéntenos exactamente, ¿cómo ven ustedes desde el Gobierno Nacional este cambio?
Bueno, nosotros teníamos mucha preocupación por las horas extras, 4 horas, nos parecía que era un proyecto que podía generar, teníamos efectivamente la reflexión de los empresarios, que podía perjudicar el empleo, que se perdían los empleos. Había unos análisis que nosotros, por supuesto, compartíamos y que habíamos escuchado a los empresarios, estábamos cerca del proyecto porque también entendíamos la necesidad de los trabajadores, pero yo creo que la fórmula que terminó aprobando el Senado anoche, que por supuesto el gobierno respalda, es una fórmula media que no genera el impacto en el empresariado, pero que además ayuda un número significativo de 355.000 trabajadores. Una hora... yo creo que no tiene el impacto de preocupación que tenían los empresarios y nos parece que es importante acompañarla. El gobierno está acompañando esa hora extra, pero esto es muy distinto al que arrancó inicialmente en el proceso y nosotros también sentimos que el país ha ido mejorando. Mire, nosotros en la reforma tributaria se crearon condiciones para la formalidad. Efectivamente, las cifras han ido demostrando que se le han dado condiciones cada día más a los empresarios para que la formalidad ayude el tema del empleo del país. Y nosotros pensamos que esta fórmula no es una fórmula que pueda generar un desastre y que puede estar teniendo un impacto positivo a unos trabajadores que efectivamente trabajan en las noches, que hacen un esfuerzo en dejar sus familias y que esto lo que hace es un reconocimiento a ellos.
Ministra, cada vez que hay una norma que sale del Congreso que beneficia a los trabajadores o trabajadoras colombianos, entonces desde los gremios dicen, no, es que esto va a destruir empleo, es que esto no va a servir sino para generar empleo y no para destruirlo.
Y que es populista.
Le menciono, exacto, y que es populista. Le menciono, por ejemplo, el caso de la ampliación
de las licencias de maternidad de las mujeres, un proyecto que salió del Congreso recientemente, y ahora con esto, no, es que esto va a destruir 73 mil empleos. ¿Ustedes de verdad en el gobierno tienen evidencia de que una norma como esta va a hacer que los empresarios dejen de generar empleo por las noches para no pagar esta horita adicional con sobreprecio?
Bueno, en la cifra anterior estaban hablando de 73 mil empleos. Nosotros creemos que como estaban hablando de 2 horas extras y pasó a 1, pues ella impactará menos empleos efectivamente. Pero miren, el país tiene que empezar a entender que las fórmulas tienen que ser que beneficien a unos y a otros. Era una afectación de los trabajadores en la cual habían insistido muchísimo, y yo creo que el país tendrá la capacidad para recuperar esos empleos que se puedan perder, pero hay unos derechos efectivos a unos trabajadores colombianos, claro, que se les va a entregar, y a nosotros nos parece que el impacto no es todo lo grande que indican los estudios, y que esa fórmula puede ayudar muchísimo. Pero ha habido otras decisiones. En la reforma tributaria se entregaron mecanismos que permiten formalizar empresas con algunas condiciones distintas. Y las cifras lo han ido demostrando, como el país, nosotros, esta semana salió la cifra de informalidad, hemos mermado la informalidad. La cifra de empleo, ustedes saben, la cifra de desempleo salió hace 15 días, también hemos mermado el desempleo. Entonces sí, yo soy optimista.
Ministra,
soy optimista.
Estamos en el ocaso del gobierno, estamos en el ocaso del gobierno, y es un gobierno que para reelegirse le prometió a las centrales obreras que iba a reversar totalmente ese tema de las horas nocturnas, es decir, que iban a empezar a contar desde las 6 de la tarde. ¿Anotamos esto en la lista de incumplimientos del gobierno? Porque claramente ya de aquí al 7 de agosto del próximo año, pues esa promesa que le hizo el Santos candidato a los trabajadores, eso no se va a poder cumplir, ¿o sí?
No, Yamir, apúntelo como un cumplimiento de un gobierno serio que sabe que tiene que mediar en un país que tiene una crisis, y que hay que buscar fórmulas medias para encontrar un ejercicio que beneficie a trabajadores, pero que tranquilice también a empresarios. Es un poco también lo que está pasando con FECODE, si usted me lo permite. Hay una serie de pretensiones importantes a un sector súper importante para todos los colombianos, que son los trabajadores de la educación. El gobierno ha cedido en unos temas, pero no puede encontrar la fórmula que FECODE quisiera porque los recursos del Estado no lo permiten. Fórmulas medias que permiten encontrar rutas para tener, darle un incentivo a los trabajadores colombianos sin dejar de estimular la inversión en el país. Creo que el gobierno está actuando con la seriedad que lo ha caracterizado todo su periodo.
Usted es consciente, ministra, y qué bueno que usted nos toca el tema. La mediación, entonces, está descartada en el caso del Ministerio del Trabajo y poder llegar a acuerdos entre el Ministerio de Educación y los maestros.
Pues mira, yo recibí la noticia con un poco de alegría, tengo que decirlo, porque yo creo que el país tiene que aprender a sentarse a conciliar sus temas en mesas. Nosotros habíamos presentado habíamos recibido la carta de la ministra Janet Díaz, y por supuesto no nos íbamos a negar a un tema que es una responsabilidad del ministerio. Lo plantea el decreto 160 y estábamos listos, empezamos a buscar fórmulas ayer, a llamar, a consultar nombres, pero FECODE con contundencia dijo no, seguimos sentados en la mesa, y estuvieron ayer todo el día y están sentados en la mesa. Entonces la ministra está contenta porque todas las fórmulas que signifiquen encontrar soluciones en mesa, discutiendo con los trabajadores, será la que efectivamente le sirva más al país.
Bueno, ministra, gracias de nuevo. Estaremos en contacto y, por supuesto, muy atentos a todo lo que pase con este proyecto y, sobre todo, con los efectos para los trabajadores. Gracias, ministra.
Muchas gracias a ustedes.